comienza Conversacines. Tu programa de cine en tus sintonías de Onda Color de Málaga, FM Radio Écija, Radio Mairena, Radio Huétor Tájar en Granada y Radiopolis de Sevilla. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 120 de Conversacines. A la atención técnica de Miguel Asuero le saluda atentamente Chus de León. Hoy haremos un especial Conversacines sobre Superman. Hablaremos de lo que supuso esta figura para la evolución del cine de superhéroes, de sus adaptaciones cinematográficas, de cómic, de todo lo que rodea la saga, de la importancia de Lois Lane, de Lex Luthor, del Daily Planet, de los diferentes villanos que tuvo el superhéroe y de todo lo que ustedes quieran. Nuestro correo es conversacines@hotmail.com, nuestro blog conversacines.blogspot.com y nuestro Twitter @conversacines. Comienza aquí una nueva edición de Conversacines. Presentación de personajes. Bueno, chicos, bienvenidos. Tenemos aquí a unos conversacioneros que hacían tiempo que no venían por aquí. Don Jesús Acevedo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buena, de escándalo.
Usted era el que más tiempo llevaba sin venir por aquí, desde aquel programa de Blade Runner.
Totalmente, totalmente.
Por lo menos 2 años, por lo menos.
¿Y tanto? Pero bueno, me gusta que me llamen para los buenos, no me puedo quejar,
Te tengo metido en la chorboagenda.
Totalmente, o sea que... Además delicatessen, para los momentos buenos, gracias.
Don Borja Galván, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, vamos, tirando Jesucito.
¿El tuyo cuál fue el último? Que ya no me acuerdo, hijo.
El Annie Hall,
Annie Hall, buena película. Bueno, sí. No te quejarás tú tampoco, ¿no?
No, de hecho el otro día vi que yo aquí interiores.
Reparto mejor que los Reyes Magos, ¿eh? Y don Enrique Ramírez, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, bien, aquí con la capa. Es incómoda, debajo de la ropa es incómoda la capa.
Pero el sombrero, copa y el bastón te lo podías dejar en casa.
Sí, ya, bueno.
Pues mira que hace calor, ¿eh?
Para ya, pues ya lo ves.
¿Cuál fue tu último conversación?
Pues The Boxer, creo que fue.
The Boxer, que hicimos aquí. Además, ese le tengo yo cariño porque esa peli la reivindicamos y salió muy bien ese programa. Pues señores, bienvenidos al Conversacines de una figura mítica que es Superman, de la que vamos a escuchar un pequeño sonido a ver cómo se les ponen los pelos a ustedes cuando escuchan esto. Aquí abriéndose las camisas nuestros contertulios, sacando unas S y unas Z raras. Pues chicos, especial de Superman. Era un programa que me apetecía mucho hacer y bueno, les anunciamos a los oyentes que este es nuestro primer especial, porque a partir de ahora todos los meses Conversacines va a dedicar uno de los programas del mes a un especial de lo que nos dé la gana. Ustedes mismos nos pueden enviar sugerencias a nuestro correo conversacines@hotmail. Ya les adelanto que el programa especial del mes de septiembre, porque en agosto nos vamos a comer croquetas y tortillas y a bañarnos en la playa, va a ser sobre el cine negro. Vamos a hacer unas listas de 10 películas de cine negro. Si ustedes nos quieren mandar las suyas, también lo pueden hacer. Y vamos a hablar en general de lo que es el cine negro, de las pelis que más nos molan de cine negro, etcétera. Pero hoy hemos decidido ponernos una capa roja, ponernos los gallumbos por fuera del pantalón y hablar aquí de Superman, una figura que para mí en el cine ha sido muy importante. Ahora a nuestros compañeros les daré la palabra de cómo que ha sido para ellos Superman, y que yo recuerdo con un cariño entrañable, porque fue una de las cosas que me empezó a picar el tema de ir al cine y de ver el cine. Pues yo recuerdo como si fuera la primera vez cuando vi a ese señor volando en una pantalla de cine que me llevó mi madre, y de esto que te quedas con la boca abierta, un espectáculo enorme que no había visto nada similar yo en una pantalla, Y cada película de Superman era para mí un acontecimiento. Era, mamá, llévame al cine que vamos a ver Superman. Y te salías allí con una adrenalina tremenda. Yo no sé si os sentís identificados con lo que os estoy diciendo.
Totalmente.
De acuerdo.
Eso, además, la música se te queda... Yo la tengo a fuego. O sea, escucho lo que has puesto, los primeros acordes y... No, y te alegra el día, ¿no?
Es una música...
Pega un salto de la silla. Sí. Te pones de pie.
Además, ya solo con los títulos de crédito, ¿eh? Sí, ves esos nombres, ves ahí a Marlon, ¿eh? Ves y a Christopher Reeve.
Y hay títulos de crédito. Por ejemplo, yo recuerdo la película Superman 3, que no es de las mejores. Bueno, tiene sus cositas. Es irregular. Hay momentos buenos y momentos malos.
Tiene un Smallville y el malo, y el Superman malo.
Eso es genial, ¿eh? Sí. Pero yo recuerdo de Superman 3, recuerdo con mucho cariño los títulos de crédito de Superman 3.
Sí, que es, ¿no? como que de cachondeo, ¿no?
Sí, muy divertido.
Una cadena de acontecimientos. O sea.
Que se van sucediendo ahí, además, sin Superman, ¿sabes? Con gente de Metrópolis, ciudad de Metrópolis.
De los pingüinitos, uno sale ardiendo, quema no sé qué.
Sí, es como una pequeña cadena de cosas que van sucediendo.
Es como la vida diaria de, bueno, Clark que se levanta y todos los días pues tiene que salvar a alguien, y un día pues porque salió ardiendo no sé qué, es como voy al trabajo y de camino voy a salvar,
es como la rutina, ¿no? Ahí un va, poco va, de va, Superman, sí. ¿No? Joder, antes de llegar no solo tengo al metro, tengo que salvar a una viejecita, ¿no? Los pingüinos otra vez,
las rutinas de un superhéroe, eso es una cosa que Superman tenía, ¿no? En fin, ¿qué es para vosotros el personaje de Superman? Porque además tenemos aquí gente que le encanta Superman y gente que dice, Superman no era para tanto. Aquí los que molaban eran otro tipo de superhéroes. O sea, vamos a hacer una primera ronda por aquí, que es para... Bueno, empezamos por ti, Jesús, que tú eres el supermanólogo.
Ferviente. Hombre, yo para mí Superman significa mucho. Para mí el primer recuerdo que tengo es a mi padre, llamándome después de cenar, diciendo que van a poner Superman en la tele. Yo sin saber qué era eso... Y tengo la misma sensación que tú, tocayo, el estar viendo aquello con, yo qué sé, con 6 o 7 añitos y estar alucinando en colores, desde la música y todo. Y entonces, además, tengo el recuerdo de la primera película, pues cuando muere el padre, ¿no? Es decir, joder, un tío con tantos poderes que no es capaz de salvar a su padre, ¿no? Y yo estar viéndolo con el mío, entonces... Tengo ese recuerdo, ¿no? De esa dicotomía de todos los poderes que tenía y que al final no dejaba de tener sus miserias como cualquier ser humano.
Aunque no fuera humano, que esa es también una de las cosas que tiene Superman, que juega con la dualidad del humano y el habitante de Krypton, ¿no?
Sí, ahí está.
Que es algo que se ha explotado mucho en las nuevas versiones, ¿no? Que bueno, también hablaremos un poco de las nuevas versiones.
Sí, es que la primera parte de la de Christopher Reeve, yo invito a todo el mundo que vea cómo se hizo. Richard Donner hablando de cómo, con el cariño que hizo la película. Y un saludo a Choco, que debería estar aquí. Y una película que yo cuando la veía de pequeño veía, quería ver cómo volaba, ¿no? Todo lo espectacular, ¿no? Y cuando ya fui creciendo, ya la ves de otra manera. Sí, y la escena de él despidiéndose de la madre, cuando se ha muerto el padre... Y la madre diciéndole, si yo sabía que tarde o temprano te ibas a ir y tal.
Tiene que llegar ese momento.
Ese momento, tío, digo, peliculón, ¿sabes? O sea, la primera parte es un...
Magnífica, es una película en sí misma.
Un peliculón. Y luego, si quieres nos ponemos a hablar que si los efectos tal. Bueno, estamos hablando de la época en la que ahí tuvieron que inventar muchas cosas. Y si ves los efectos especiales que se hacían antes, que yo los valoro mucho, era todo artesanía.
Totalmente.
Pero ves la película y en ese sentido, o sea, yo no veo ni un cable. O sea,
además, cuando sale corriendo, adelantando al tren,
ahí
eso,
va.
Son magníficos.
Y además, cuando lo ves más de chaval, tú te ves un poco con la edad más o menos que tiene y dices, che, qué guapo correr y adelantar un tren, ¿sabes?
Y es mala guasa, que eso es otra cosa que hablaremos, que yo he hecho mucho de menos en las nuevas películas y que a mí me encantaba. Algo, a mí me encantaban los Supermanes clásicos por la comedia que tenían y porque era Cary Grant con capa, tío. ¿Era Cary Grant?
Totalmente,
era Cary Grant.
Totalmente.
Y eso se ha perdido por completo en las nuevas películas. Pero bueno, ya hablaremos del gobierno. Borja, tú eras el que yo decía que a ti Superman te parecía... A ti que te molaba era...
Yo soy de Spiderman.
Tú eres de
Spiderman. Yo soy de Spiderman. Sí, tengo que decirlo. Yo soy de Spiderman. Superman me
que
parece...
Que también tenía su rollo de su doble vida...
Sí, sí,
su...
sí pero más terrenal, es más terrenal, ¿no? Superman es un tío, además, que con esos poderes, con esas cosas... tú lo ves un poquito ahí como un semidios, alguien invencible, capaz de hacer unas cosas. Bueno, y yo en la película, o en las películas, hay cosas que dices, venga, esto ya se va de la olla, estamos hablando aquí de otra cosa, ¿sabes? Esto no, me gustan más los superhéroes un poco, digamos, más terrenales, más humanos,
cercano, ¿no?
Más
cercanos,
claro.
Que tú te puedes identificar, o sea,
y después está Batman, que no es ni un superhéroe ni nada.
Ese está loco, es un tío loco. Pero tenemos muchos traumas.
En Gotham están todos locos, desde el primero hasta el último.
Pobrecito Bruce, que es rico. Y...
Claro.
Cenita,
que y pudo convertirse en Batman, ¿sabes? El Joker tuvo que matar a dos o tres para conseguir lo que tenía. No, pero a ver, Superman, yo le tengo cariño, ¿no? Dentro de lo que cabe, es un superhéroe, es uno de los superhéroes más conocidos.
¿Se puede decir que fue el superhéroe que abrió la veda de las películas?
Sí.
Fue el primero, y claro, también el que marcó un antes y un después en los cómics. Sí, porque, Action Comics número uno.
Sí, porque además en Richard Donner, cuando fue a hacer esta película, él no quería hacer una caricatura. Él quería que fuera algo serio. Y además, esto creo que lo comenté en otro conversacine. Además que me encantó, ¿sabes? Algo que yo, y es una regla de oro cada vez que voy a ver una película. Richard Donner tiene en su casa, o sea, en su estudio, tiene un Superman de cómic, ¿vale? Está volando, lo tiene encima de la puerta, ¿no? Y él dice que da igual lo que cuentes, da igual la paranoia que cuentes, un tío volando, un dinosaurio, pero que tiene que ser verosímil. Este es Superman que tiene encima.
Pero espérate, porque
va volando y pone verosimilitud.
Antes de meternos en las versiones cinematográficas, por decirlo así de alguna manera, la historia de Superman. ¿Cuál es la historia del personaje de Superman, Jesús? Que tú ahí no lo puedes mirar un poco mejor. Yo leo aquí
la de verdad,
que es un personaje que se creó en el año 1932.
O sea,
estamos hablando un poquito antes de la Guerra Civil Española.
Eso mismo.
Para que veas un poco en América cómo se vivía y el que se pensaban y este tipo de cosas, ¿no? Y que es un personaje que se creó para el cómic.
Un poco de propaganda.
¿No era un personaje de radio? ¿No lo inventaron para la radio?
No, primero el cómic. O sea, propaganda era el Capitán América. Eso sí que era propaganda.
También era propaganda.
Entonces, hombre, aquí de esto podemos hablar largo y tendido. No sé si habéis leído un artículo fabuloso de Humberto Eco en su libro Apocalípticos Integrados, ¿no? Uh-huh. Es otro que dedica a la comunicación. Entonces, si os dais cuenta, Superman no deja de ser un poco la modernidad del mito griego, ¿no? O sea, de Hércules, de siempre. De hecho, Hércules, que lo tenemos nosotros en nuestra bandera, en la bandera de Andalucía. Uh-huh. Que más cerca no lo podemos tener en nuestra tierra, ¿no?
Una Alameda fantástica.
Una Alameda, sí. Totalmente. Entonces, tened en cuenta que cuando lo crearon pues estos dos señores judíos, Jerry Schuster y recuérdame el nombre del otro.
Pues Joe Schuster y Jerry Siegel.
Eso, Joe Schuster y Jerry Siegel, ¿eh? Sabía que iban ahí por ahí los tiros. Si os dais cuenta, pues cogieron muchos elementos clásicos. O sea, lo que tú dices de los dioses, vamos a remontarnos simplemente a la Biblia, a los textos bíblicos. ¿Sabes? El tema de Moisés. El tema de Moisés, vale. Cómo
el huérfano,
dejan el huérfano, cómo lo dejan en una canasta, aquí en una nave, cómo lo adoptan unos padres, cómo esos padres, pues en el caso de Moisés, pues eran faraones, ¿no? Ahí no le faltaba dinero, pero en el caso de Superman, lo apoteósico del personaje es que los valores, o sea, crían a un semidios, pues unos pulverinos, unos simples pulverinos, que con amor,
y
con
digamos
cariño,
que son un americano medio bajo, bastante bajo, muy conservadores.
Bastante conservadores. Y entonces, ¿cómo lo educan? De forma que respeten, ¿sabes? A sus iguales, y que incluso oculte, pues, todos sus dones o todos sus poderes, y hasta que él sea lo suficientemente maduro para elegir qué quiere hacer con esos dones. Que eso
es una etapa muy bonita de lo que es Superman. ¿Por qué? Porque se basa en el respeto. O sea, Superman es un chaval que tiene unos superhéroes impresionantes. O sea, hablando en plata, es el power, que puede hacer lo que le dé la gana. Pero que no lo hace Dios, por respeto a sus padres, ¿no?
Totalmente, por sus figuras paternas. Uh-huh. Entonces, aunque él después, fíjate, el tema de que él va a buscar un poco a su padre biológico.
Bueno, no lo hace por respeto y también porque su naturaleza
se lo pide.
Es eminentemente buena. Efectivamente.
Ahí está.
Bueno, en la versión nueva recalca mucho eso y el padre en un momento dado le dice, llegará un momento en que tendrás que ser que elegir qué hombre vas a ser, y uh-huh. sea lo que elija, cambiará el mundo.
¿no? Un poquito Jesucristo, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Claro, y de
sí,
hecho, como tú vienes aquí...
Sí, tú vienes como el Salvador, ¿no?
El Salvador, bueno, tendrás además, que sacrificarte...
Si ves por... en la versión nueva, además, le ponen los 33 años, eso.
Sí, hay una parte cuando se tira de la nave que es Jesucristo. Sí, que se pone... Sí, 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 le falta la barba, lo
brujo. Sí, 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 sí. Y bueno, y es una figura que en un principio no se pensaba que fuera a pegar tanto, pero que caló, uh-huh. Y como el padre, que es Kal-El, un chiste muy malo. Y empezó a crecer esa figura dentro de la sociedad americana, tanto es así que el superhéroe Superman se hace un mito en la cultura media americana, ¿no? Arrasa. Y es cuando se plantean en el año 75-76, pues se plantean estos productores a llevarlo al cine, ¿no? Y es curioso todo el proceso de creación de las películas Superman, porque las dos primeras películas están pensadas como un díptico, no están pensadas como Superman 1 y después hacemos un Superman 2, ¿no? De hecho, se le encargan a Richard Donner después de mirar miles de directores, entre ellos se habló hasta con Sam Peckinpah. Uh-huh. O sea, imagino un Superman hecho por Sam Peckinpah, aquí hubiera habido hostia hasta en la... Lo cual hubiera estado muy bien, ¿eh?
De hecho, bueno, en los extras se dice que en principio estaba configurado como una única película,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
Y eso es lo que yo quería decir, que cuando la película le llega a Richard Donner es después de muchas vueltas. Y el guión inicial está hecho por Mario Puzo. O sea, el guión se lo encargan a Mario Puzo.
Y se nota.
Y se nota, porque hay una serie de construcción base que yo creo que es lo que le da precisamente la solidez a la película de Superman. Probablemente, si el guión lo hubiera hecho otro, todo ese tema de Krypton, todo ese tema de la fortaleza de la soledad, todo ese tema del mundo este que hemos estado hablando, religioso, filosófico, del bien y el mal, eso se nota, ¿no? Y está ahí de base, ¿no? Y está muy bien construido. O sea, el personaje, la película, todo lo que es el mundo Superman, yo creo que si por algo ha crecido, aparte de porque es muy potente, porque está muy bien construido.
Mira, una de las cosas más icónicas de Superman, por supuesto, que es la S. O sea, se convirtió en un icono. Yo
un
creo
símbolo,
que
un símbolo de esperanza, creo que es
totalmente, sí. Totalmente. Que si realmente la S de Superman, bueno, nos han explicado después que es el escudo de la casa de él, ¿no? La casa de la
familia.
De la, ¿no?, familia. Y eso lo instauró muy bien, pues, Richard Donner. Porque eso en los cómics realmente no era así.
Sí, o sea, pero las series televisivas sí que era así.
Claro, pero han sido posteriores.
No, había series anteriores, sí, a las películas de Richard Donner,
en la de blanco y negro sale
ya se ve el escudo de la S ya puesto en el vestuario de los del personaje de Superman, o sea que era anterior a las películas.
Siempre sí, esos tipos animados en blanco y negro también llevaba.
Sí, sí, en blanco y negro.
Aquel tío que salía Superman, el hombre de acero,
es anterior. Lo que sí que es verdad que eso se ha sabido llevar bien después en el futuro, ¿no? Y el diseño, para ser del año 78, el diseño
está genial.
Sí, fantástico, ¿no?
Digamos que nosotros lo vivimos más de críos y tal y como nos llegó, ni lo cuestionamos.
Yo creo que es que nunca... Christopher Reeve ha sido de los mejores que ha sabido vestir una licra.
Totalmente.
Sí, sí, porque aquello no era nada como lo que hacen. No, eso era una licra.
Claro, ahora todo es
putre,
de plástico, de goma.
Sí, y ese tío le ponías la licra, sí, sí, y tú lo veías en su tiempo, ¿no? En su momento, claro, y tal. Claro. Pero aún así te lo ves a día de hoy y te lo comes. Tú ahora dices al que seas de esa manera y dices, venga ya.
De hecho, el listón de Christopher Reeve está tan alto que es que no han sabido encontrar un Superman
y todo se parece
con
a él,
la,
¿eh?
Con, sí, la con esa, sí, con esa, ¿cómo se dice?
Es que la,
el... sí,
es que
era todo el carisma,
sobre ese
todo
carisma
hacía de Clark,
es lo que tú decías de Cary Grant,
tal y como se quedó, es que ya es imposible, es que no comparar cualquier Superman que hagan ahora o mañana,
pues muy bien,
pero es que lo puedes lo vas a comparar siempre con
pero es que Christopher Reeve era un pedazo de actor,
sí.
El tío, cuando, por ejemplo, estábamos hablando antes de Superman 3, esa película que le intentan dar un giro a Superman y se vuelve malo, que a mí me parece fantástica la interpretación.
Superman malo con barba, ¿eh?
Es genial. Ese Superman sentado en la barra con la botella de Johnny Walker
y dándole a los
pistachos. Eso es genial.
Sí.
Eras capaz de creerte de que se ponía la gafa y se peinaba para el otro lado y ya no sabías que era Superman.
Y después la incluso haciendo de malo esa viscómica, la viscómica de las películas iniciales antiguas de Superman, eso yo no sé por qué, no me lo explico, se ha perdido por completo.
El único que creo que lo ha mantenido, y hoy he visto yo, hoy, Superman Return, Luthor. Kevin sí. Spacey, me parece no, pero, que pero, hace muy bueno, buena réplica.
Es que la, en esa película yo fui a verla con muchas ganas y se quedó muy descafeinada. Y me jodió más por Kevin Spacey que por el chaval que hacía de Superman.
Sí,
porque cuando... Pero cuando yo vi a Lex Luthor, digo, Kevin Spacey sí, haciendo de Lex Luthor, tío, es que esto es... Pues, al final, el plan maléfico de Lex Luthor en esa película es hacer una isla muy grande para vender parcelas, ¿no? Ese es su plan, sí. ¿Sabes? Entonces, a mí... Y luego a mí se me quedó muy descafeinada. Tiró mucho con el tío muy mojigato, muy tal, y muy... Que es algo que ahora nos pegaremos, ¿no? Con el tema de la nueva, que no sale tanto... y muchos detalles que ya no en Man of Steel no lo han querido poner y a mí me parece bien. Por ejemplo, que él nota, bueno, tampoco lo hemos visto como Clark Kent con las gafitas y trabajando como periodista, pero no es que Lois Lane, por ejemplo, ya sepa que él es Superman. Uh-huh. Me parece que la actitud del chaval que han cogido para, vamos, es que yo creo que en la nueva han partido de cero. Han dicho, sí. Christopher...
Que era necesario hacer una revisión.
Nos quitamos el sombrero, pero vamos a hacer
pero
una
no
revisión.
No solo con Christopher, también lo han hecho con la música de John Williams.
Sí, pero es que han empezado de cero, es un punto de partida. Y han hecho otra cosa, teniendo en cuenta que hoy en día los chavales que ven películas como Man of Steel han visto ante Transformers, han visto... Entonces están más curados de
incluso
espanto.
Incluso series como Smallville.
Ahí va. Y ya están un poco... Sí, yo es que el ritmo de la película yo lo divido en dos, ¿no? La parte que habla de Krypton, de Clark y tal, y luego la parte de la pelea y la destrucción.
La parte de Goku.
¿Sabes?
Estaba viendo por la Tetragón.
Yo la defiendo.
Digo, es que cuando venían la pava y el otro, digo, mira, son Vegeta y el otro que no me acuerdo.
Oye, esa parte sí que es verdad que se me hace larga y tal, pero yo la defiendo porque es el momento en el que Superman se da a conocer al planeta. Y luego, coño, estás viendo una película de Superman, tío. Se está peleando con uno de su planeta. Cárgate Metrópolis, cárgate en Sevilla.
Déjate algo.
¿Sabes? Y que se lo cargue todo, ¿sabes? Y a mí eso sí que es verdad, que se hace un poco largo y tal. Pero en el fondo digo, tío, es que yo quería ver esto. Esto era lo que yo quería ver en la Superman anterior, ¿sabes?
A mí yo siento sentir...
Ya lo sé. Sabía que nos íbamos a pelear.
Yo le tengo muchísimo cariño a las películas de Superman. Me crié con ellas, crecí con ellas.
Pero la última
amo el punto cómico de Superman. Y yo hace un año fui al cine en Málaga a ver la última película de Superman con una ilusión tremenda, porque para mí era un acontecimiento que volvieran a Superman a la gran pantalla, tío. Y yo salí con un cabreo. Yo le puse un 1 en Film Affinity. Pero, un 1. Y lo único que le salvo es la parte de Krypton, que me parece interesante, sí. con ese enfoque a los Flash Gordon y tal y cual. La historia con el padre un poquito, me sigo quedando con la clásica, con la historia del padre clásica, con ese niño que levanta el camión, con ese, me parece, 20.000 veces mejor.
Con ese padre que se muere con un ataque al corazón y no salvando al perro.
20.000 veces.
Y punto de comparación.
Y después,
es que es muy absurda.
Es que las películas de Superman antiguas, yo creo que respetaban al espectador. La película, y os hablo yo con mi opinión, yo creo que la película de Superman nueva, con todos los respetos, está hecha para imbéciles, con todo mi respeto.
Para gente que le gusta los efectos.
Porque subraya por todos lados, ¡oh, nos ha salvado! Wow. Coño, pues si lo acabo de ver, claro, no me lo tienes que decir. ¡Oh, es Superman! ¡Oh, qué! Y después...
¡Qué bueno está, eh!
Claro, ese tipo de cosas, y después... Es un personaje... Planísimo.
Anodino.
Planísimo.
Pero no,
mira
no,
que
no.
Tuvieron una oportunidad, no. Tuvieron una oportunidad previa en el 2006. En el 2006 dijeron, la hemos cagado. Hemos elegido a Superman, que no tiene carisma, que no tiene chicha.
Superman, yo creo que era el director, ¿eh? Brian Singer y el guion.
La hemos cagado. Bueno, vamos a mirar para atrás. Dices tú, la vuelves a hacer ahora, en el 2013. Vamos a mirar para atrás, a ver dónde están los fallos. Aquí. Bueno, perfecto. Vamos a recuperar lo que ya hicimos bien, a corregir lo que hicimos mal. No, otra vez lo mismo. Y ya... Cuando ves que la próxima va a ser un Superman Batman.
Bueno, esa no tengo ni interés, ¿sabes? Pero
tengo miedo ya.
Pero tengo que decir que yo voy a defender Man of Steel, ¿vale? A mí una cosa que a lo mejor es muy plano el personaje, no lo sé, ¿vale? No lo sé, porque además yo hay cosas que cuestiono más y cosas que cuestiono menos. Pero el hecho, por ejemplo, de la misión que tiene el General Zod, o sea, yo me puse de parte del General Zod y tiene varios momentos en la película cuando le dice, tú mataste a mi padre, Sone, yo lo maté y no hay momento en que no me arrepienta, pero lo volvería a hacer. Yo os animo, a mí eso me parece muy potente.
Yo os animo, ¿sabes?, que veáis todas las intervenciones del general Zod y me digáis una que no sean subrayadas. Porque yo tengo los mismos poderes, porque bueno, yo...
Pero una pared, está siempre escupiendo a la cámara o algo.
Ya, pero Chus, el nota está allí que tiene que recuperar su planeta.
Tío, ¿sabes? Se tiene que hacer cine de otra manera.
Sí, pero, ¿no? Tío, pero mira, no es tanto, yo creo que no es tanto el tema del personaje, es tema del actor. Porque cuando la película remonta a Smallville, cuando ese Clark Kent es pequeño, cuando empieza a descubrir sus poderes, cuando empieza a asustarse por ese super oído, que tiene que venir la madre.
Tiene algunas,
esas ideas son buenísimas
también. Y tiene algunas secuencias que están bien. Por ejemplo, esa del colegio me parece que está muy bien.
Aparte está muy logrado porque un poco te da coño, la angustia que tiene esa persona de decir, joder, ¿qué pasa aquí?
Que recuerda al antiguo.
Yo creo que la película arranca
esa es la parte que quizás más engancha un poco.
A mí Kevin Costner me parece que está bien en la película, no me parece que
hasta que muere,
claro.
Sí, ahí épicamente.
Pero el tema de que muera, pero el tema de que muera,
la peli con mi novia y mi novia dice, pero vamos a ver, si el niño tiene superhéroes y él no, ¿por qué no va el niño a buscar el perro y él se va a
Claro, lo hemos pensado,
pero es que todo, ese es el momento. Pero es que el padre lo lleva desde siempre diciendo, no muestros poder, porque tenía miedo y tal.
Vamos a ver, pero los poderes
no demuestran nada. O sea, lo mismo que hizo el padre lo podía haber hecho el hijo.
No,
bueno,
pues,
con
pero claro, pero hombre, esa, pero esa es la escena.
¿Que va a morir una niña pequeña?
Vale,
no,
pero
un perro.
Vale, no, pero a ver.
Con todo el respeto a los animales, todos los animales. Por favor.
Pero a ver, es la escena en la que él, digamos, que el padre se sacrifica para que él no se vale, yo lo veo.
No,
entendemos el concepto, lo que no entendemos es la forma.
Pero es que no es verdad. El sacrificio viene después. El sacrificio viene después. Cuando el padre se queda atrapado y el hijo va a hacer el arranque y el padre dice, no, estate quieto ahí sí. Pero antes de decir, estamos mamá, tú y yo, y hay un perro en un coche.
Y tú tienes superpoderes.
30... No, olvídate de los superpoderes. Tú eres humano. Tú eres humano como yo. Tú eres humano como yo. Tienes 35 años menos que yo. ¿Qué coño voy a hacer yo? Ir a buscar un perro cuando puedes ir tú.
Tienes superpoderes.
Y encima.
Tío, pero es que yo también me puedo poner a cuestionar cosas así.
Y lo peor de todo que ese perro no es Krypto. Porque si fuera Krypto, el perro funciona en Superman toda la vida. Y tú, bueno, venga, es Krypto. Pero es que es un perro normal. Venga, ya, hombre.
No sé, tío. Yo no.
Chicos.
No. Estamos
a mitad de programa, nos está quedando esto un poco caótico porque estamos, claro, queriendo abarcar muchas cosas y nos estamos yendo más o menos donde vamos. Pero bueno, por hablar de personajes, porque hemos hablado un poquito por ordenar esto un poco, ¿no? Hemos hablado de Superman, de dónde sale la idea de Superman, de lo que simboliza o los palos que intenta tocar Superman con el tema de la religión, con el tema de la esperanza, de lo pequeño que es el ser humano dentro de este gran universo. Y eso es algo que refleja muy bien las películas, ¿no? Lo frágil que somos, ¿no? Lo frágil que somos, porque siempre que aparece un malo poderoso y no sé qué, los humanos nos amarran como si fuéramos tontitos. Y después hemos hablado de diferentes adaptaciones cinematográficas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Richard Donner es el puto amo.
Sí, totalmente.
Es el que hace que esta saga o esta película se haya hecho algo decente en toda la historia. Aunque hay otros que os gusten más, ¿vale? Las nuevas. Y después se hicieron otras dos películas que yo creo que directamente lo que buscaban era sacar pasta.
Dinero.
Aunque Superman 3 tiene algunas cosas. Uh-huh. Tiene algunas cosas con Richard Pryor.
Sí,
y...
sí.
Era ese momento ochentero, ¿no? Del cine ochentero mezclado con Superman. Y creo que...
Muy divertido.
Era muy loable porque intentó dar un giro a las dos primeras películas que eran más dramáticas. Intentaron darle un giro más cómico a la saga. Por momentos lo consigue, pero yo creo que la película, la tercera, es una película tremendamente desigual, que le sobran muchas cosas, que tiene cosas muy interesantes, como puede ser el tema del Superman, que se vuelve malo.
Uh-huh. Con la camita roja.
Y después, el Superman 4, que sobra por completo. Eso ya es absolutamente
pero
lamentable.
Todos alucinamos en el cine.
Sí, sí. Además fue la única que vi en el cine y a mí me gustó.
Ese Superman contra las armas.
Sí, un malo completamente inventado, no se lo sacaron de la manga.
Con efectos especiales lamentables, que se nota que recortaron muchísimo el presupuesto y los efectos eran.
Ahí ya era la Globo, yo creo que mandaba
planos de las anteriores.
Yo creo que fue el último estertor de aquella época a la hora de hacer
el estertor final.
De hecho, sabéis que es de la Canon, ¿no?
¿Cómo?
La cuarta es directamente de la Canon, no de la Warner.
Porque se esperaban que podían sacar ahí. Sí. Y un tema que tenemos que hablar, que no ha sido comentado en ningún momento en este programa y que yo creo que es el momento de hablar, es los personajes que rodean siempre a Superman, como por ejemplo Lois Lane, que en la última película, don querido Enrique, sí, yo te quiero mucho, ahí, pero no, Lane, no, sí. En la última película es
ahí me chirría, hay un par de veces que me chirría.
Lois Lane siempre ha sido una tía de carácter fuerte, valiente, con presencia, inteligente, que lo tenía el tío bien cogido y tal.
Y encima graciosa.
No, en la última sí que es verdad que Lois Lane me rechina. De hecho, hay un momento en la película que viene por la cara, que es lo único que es lo de la peli, de la última, es lo que más me... Que viene, suene, ya sé cómo detenerlos. Viene con un coche como de la policía. Claro, ya sé cómo detenerlos. Dice, pero espérate, supongo que esta parte nos lo contarán cuando nos compremos el Blu-ray con las extras, con las escenas eliminadas.
No,
y eso me jode.
No
eso
solo
me jodió.
Eso, la historia de amor está súper forzada, ¿no? En plan, se ven tres veces y ya están los
sí,
tíos.
Sí, bueno, y el besito que se da al final, eso me revienta.
Puedes decir que la historia de amor de Clark Kent, Superman y Lois Lane, mira, es una historia de amor que ha sufrido transiciones y que se ha recortado y que se ha vuelto hacia atrás, porque Superman se llega a casar con Lois Lane.
Y de hecho, a la vez que casaron en el cómic, casaron en la serie que había en su momento, que eran Las Aventuras de Lois y Clark. O sea, hicieron también su momento de evento.
Una serie de televisión que tuvo mucho éxito.
Sí, de hecho, a mí, a lo que había por ahí para hacer una serie de televisión y tal, me gustaba bastante el rollo que tenía. No, por ejemplo, Smallville.
Que porque Smallville, yo creo que
perdóname, pero Smallville ha tenido la mejor Lois Lane hasta la fecha.
Sí, sí. Bueno, de ahí
aparente,
no.
Aparente y de personalidad.
Cuidado, que Smallville es una serie muy, muy seguida, muy querida.
Sí, sí, sí.
Y
yo no sé. Y lo sé. Pero viene estando un poco ahí en la categoría de Xena, la princesa guerreta.
Pero creo que son dos formatos muy interesantes, porque tanto Lois y Clark como Smallville experimentan y trabajan vericuetos de la saga
Superman, muestran otra cosa,
es otro tiempo, el público es distinto. Es Smallville más juvenil,
claro,
efectivamente.
La de Lois y Clark es para un público un poquito más adulto. Tampoco mucho más, pero un poquito más. Entonces
bueno, en Smallville hicieron un cameo tanto la Lois Lane de toda la vida y Clark y Christopher Reeve sale también en un momento dado.
Además le ponen la música, le ponen la música
bueno, la música que
no
vamos
solo
a
esa y sale, y al padre le pone la voz el General Zod de las antiguas.
Supergirl
también sale haciendo de la madre.
Es que no seguí la serie, pero
pues hombre, yo te digo que Smallville para los amantes de Superman no es tanto la calidad de la serie como los guiños que tiene.
Una serie llena de
y ojo, yo os voy a decir más. Yo probablemente, después de Christopher Reeve, el mejor Superman que he visto es el del móvil.
De
Smallville.
La verdad que ese chaval te lo comes también.
Lo hacía muy bien. Y de hecho yo no me expliqué nunca cómo la serie, la peli del 2006, no le ofrecieron el papel a ese chaval.
Totalmente. Sí. Pues mira, te lo explico yo. Es lo mismo que pasa ahora, si ves la serie de Arrow, o la de Flash y tal, que sacan por una discusión, Warner Televisión no quiere mezclar, o más bien, Warner División de Cine no quiere mezclarse con Warner División de Televisión. Es un tema de precisamente derecho. Lo único que consiguieron en aquel momento era que la nave que aparecía en la serie de Smallville era la misma nave de la película. Pero yo os digo, es más un tema de decisiones empresariales.
Sí, que pasa siempre y que al final a los fans les da absolutamente igual.
Lo mismo.
¿Pero por qué? Porque se creen que si tú pones al actor de una serie vas a limitar la recaudación de esa película únicamente a los seguidores de la serie.
Claro.
Entonces, claro, no quieres limitar el público como cuando estás hablando de una película.
Claro, si no has visto la serie, no vas a ver la... Claro. Dicen, me tengo que tragar una serie para ver la película.
Claro, entonces lo quieren diferenciar.
Más cosas que son espectaculares, que lo hemos nombrado esos layos de Superman. Bueno, Les Luthor.
Les Luthor.
Estamos hablando, yo me quedo con el mío particular. Gene Hackman es el mejor Les Luthor que yo tengo.
El momentazo que lo meten en la cárcel. Y tú ves durante toda la película que él va con pelo.
Aunque creo que no.
Y al final se quita la peluca estando en la cárcel. Soy Lex Luthor. Porque tú sabes
que. Y aunque creo
que
el personaje de Lex Luthor no estaba bien trabajado en las películas en las que trabajó Gene Hackman.
Para nada. No tenía nada que ver.
La maldad
realmente era más gráfica cómica, ¿no?
Exactamente. Era más un payaso.
Sí.
Rodeado por aquel imbécil que estaba siempre con él.
Sí, que además era un poco sacado ahí de la manga. Para mí el mejor fue el de Smallville, precisamente. Respetaba más lo que era el personaje de los cómics. Esa maldad, ¿no? Esa forma de estoy contigo, pero después te la clavo por la espalda, ¿no? Y cosas por el estilo.
Y bueno, y estábamos hablando del Lex Luthor, este hombre.
Kevin Spacey, a mí me dio mucha esperanza,
yo
pero
creo que es de lo poquito
se quedó
medianamente salvable,
vamos. se quedó... Que tampoco. O sea, podían haberle sacado más partido, pero a mí no me...
Y después estamos hablando de que tiene más enemigos Superman, como son Thor...
Bueno, perdóname, antes de irte a los enemigos, su novia.
Ah, bueno. Sí.
Lana Lang.
Lana Lang.
Es curioso, ¿os habéis preguntado por qué todos los nombres empiezan por la misma inicial? Yo no lo sé.
No,
Clark Kent, Lana Lang, Lois Lane. Sí.
Es verdad.
Lex Luthor.
Es verdad.
Ah, ni
no
idea.
Sé,
ni
idea. No tengo ni idea, pero es curioso, ¿verdad?
Pues no lo sé, la verdad
y
que no.
La Lana Lang de las películas hizo después de la madre en Smallville.
Ah, pues ni idea.
Por eso te digo, es un montón de Smallville. Sí, no es tanto la calidad como las referencias que tiene al universo.
Una curiosidad que os voy a desvelar aquí. ¿Sabéis quién es el director del Daily Planet, no? El actor del director del Daily Planet.
¿Pero de cuál?
De la mítica.
¿No? Es el actor Jackie Cooper, que hicimos aquí un conversalibro, porque aquí una vez al mes pues siempre hacemos un programa que es conversalibro sobre una novela llevada al cine. Hicimos La Isla del Tesoro, una película de Victor Fleming, en el que el niño protagonista de esa película es Jackie Cooper, el que hace aquí de director del Daily Planet.
De sea, Perry, ¿no? Se llama Perry.
Perry Mason, ¿era?
No.
Perry White,
es verdad.
Más cositas, venga, empezamos con los... ¿Quién es para vosotros el villano? Porque es una pena, porque yo creo que en el cine no se han llevado los villanos que se podían haber llevado, que en el cómic sí que han tenido el peso que han debido tener los villanos de Superman. De hecho, uno de los retos más grandes probablemente que no se ha hecho y que se debería hacer es hacer un Superman bien hecho, bien construido, pero con el tema que en los cómics sí que se ve, y tú lo dijiste antes, Borja, que me gustó mucho, que es verdad. Yo creo que una de las grandes carencias de las pelis de Superman, que el cómic sí lo tiene, son los superpoderes de Superman. En el cómic sí que hay muchísimos superpoderes de Superman que en las pelis algunas veces se dejan ver, pero no.
Pero
mucho,
muy poco, ¿no? Muy poco, ¿no?
Claro, la superfuerza, volar y en un momento dado los...
superalientos gélidos.
Ahí va, y poco más, sí.
El superoído.
Entonces, ¿cómo será comerse un helado de vainilla haciendo Superman?
Y esto es algo muy interesante.
Bueno,
porque...
y el poder ir muy rápido, ¿no? Que incluso es capaz de
eso siempre me pareció, yo de pequeño no lo entendí, y cuando lo entendí me pareció un poco una tontería, pero te digo, como yo no llevo un punto en que ya no cuestioné las de Christopher Reeve, digo, me da igual, bueno, hagan lo
no,
que
pero eso
quieras.
Los cómics lo hacen. De hecho,
¿sí?
Flash lo hace mucho. El clásico de quién es más rápido, Flash o Superman, hace mucho lo de cambiar el pasado.
Que eso era una de las cosas que iba a decir, que probablemente esto pase, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estas películas, la mayoría de Superman se hicieron en la década de los finales de los 70, principios de los 80 y tal. Y claro, el cómic es un medio en el que tú puedes dibujar lo que quieras, y no necesitas un presupuesto enorme, ¿no? Pero claro, llevar eso al cine es difícil. Y ahora, hoy en día, sí que existen medios de sobra para hacer ese tipo de cosas, pues sería interesante a lo mejor darle una revisión bien hecha, desde mi punto de vista, al personaje de Superman en una peli entretenida, porque yo las que las últimas pelis de Superman de entretenidas para mí tienen poco.
No, y que bueno, que hay más villana aparte del Lex Luthor, ¿no?
Es que además siempre tiran de lo...
General
Zod la última vez me encantó. Y el Lex Luthor que parece ser, que viene con la de Batman, no me acuerdo cómo se llama, pero es un chavalito...
El de Facebook, el de las redes sociales.
Ese, ¿no? Digo, no sé qué van a hacer. No, la verdad es que no me apetece... O sea, a mí ese mezcla Batman-Superman. Si yo soy Batman y le digo, mira, super, hazlo tú todo, porque yo con mi bad coche...
Hombre, en los cómics tienen historias muy buenas, incluso la serie animación. No sé si he visto la serie animación de los 90, que es una maravilla, una maravilla.
No sé qué van a sacar. De hecho, estoy un poco expectante, a la vez que en el fondo digo, bueno, es que se supone que van a contar una historia en 2 horas. Tiene que ser muy potente para que...
Me gustaría preguntaros del universo Superman que habéis visto, pero claro, yo no me he visto los cómics, que ahí...
Yo tampoco he visto cómics.
Tú tendrás más que decir, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha gustado a vosotros del universo Superman, de lo que habéis visto? Cosas que recordéis especialmente guays, que os hayan molado y que...
Yo lo voy a confesar aquí, nunca creí que lo contaría, pero yo... A mí los Reyes me trajeron un traje de Superman. Y el día 5, 6 de enero por la mañana, este que está aquí se bajó a la calle con el traje puesto debajo de la ropa. Para que nadie supiera que yo
era Superman.
La capa la dejé en casa, que era un coñazo. Pero
pues mira, hay una historia muy bonita de Superman que os recomiendo, a lo que no leí asiduamente cómics. que se llama Crisis de Identidad, quiero recordar, en donde precisamente juega con eso. O sea, un chaval que le regalan una capa de Superman, o sea, si está, digamos, en nuestro mundo, y los padres, pues básicamente para putear, el padre se llama John Kent y al niño le llama Clark Kent. Para más inri, ese niño, cuando cumple los 14 años, descubre que tiene la capacidad de volar. O sea, es como un poco el metalenguaje, ¿no? Se da cuenta de que él es una especie de Superman en nuestro mundo. Y de hecho es muy cachondo porque los amigos solo le presentan tías que se llaman Lois Lane, que es un nombre muy común. Y entonces tiene un desarrollo, son simplemente cuatro etapas, digamos la niñez, la adolescencia, la madurez y la vejez, y es fabuloso. A mí esa etapa me encanta. Y cómo no, la muerte de Superman, que sí, supongo que todo lo he visto.
Tengo entendido, ahora me corriges, que Superman durante mucho tiempo empezaron a triunfar más personajes que sufrían más, que eran más cercanos al lector y tal. Y el personaje
de Spider-Man,
El Superman superpoderoso, que todo lo podía, empezó un poco como que a la gente no le...
Claro, bajó el nivel
de Superman.
Sí.
Para darle, y luego de ahí ya sacaron la saga, tengo entendido, de varios Supermanes, uno que era otro que era, claro, no sé, era un chavalito con la cazadora.
Superboy.
Ahí va, pues, y yo, vamos, lo recuerdo verlo hasta en el telediario, y yo decía, hostia, que es Superman.
Sí, ¿sabes? Que fue una noticia, fue, joder,
con
además,
ese escudo chorreando
sangre. Daos cuenta que ahora la ya es más normal mítica, ver noticias de cómics, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta semana ha salido que el Capitán América va a ser negro, o que Thor va a ser una mujer, pero en aquella época...
Hablando de mujeres, que también hubo una Supergirl, se hizo una
película. Sí, Superman, de que tiene hijo, perro...
La misma gente que hizo una de las películas de Superman... Fue el equipo técnico que hizo la de Supergirl, que yo no la he visto, por cierto.
Yo sí la he visto, sí.
Pero vi en su día.
Es Superman.
Cosa mala. Hombre, de los 80, está al nivel de la cuarta, claro, de la tercera a la cuarta.
Hombre, que en aquel momento eso era una novedad, y decían, aquí vamos a exprimir
la franquicia. De hecho, le hablan del primo, ¿no? Le hablan un poco del primo, ¿no? Después, pero bueno, es más que nada
una anécdota.
En esa película iba a salir también Christopher Reeve y rechazó el papel semanas antes de empezar a rodar la película.
O sea, recuerdo de decir de ella tocando una foto, tío.
Claro, en aquella época no era tan común ver los crossovers, ¿no? Entre la serie.
Y otra de las cosas que es espectacular, probablemente de lo mejor que se ha hecho en Superman, es la música.
Bueno, eso
música que yo no me explico, que eso es otra de las cosas que yo salí cabreado como un chino. Que no se utilizan las nuevas versiones.
Ya, yo ahí ya si te saco los dientes.
Yo
sí lo entiendo, porque si rompemos totalmente con el anterior.
Empezamos de cero.
Pero se puede reversionar la música.
Pero no vamos a salir.
Yo creo que hubiera sido un error.
Hubiera
sido un error.
Yo también.
De hecho, este personaje nuevo que han hecho mucho énfasis en el tema de que es un alienígena y tal. Uh-huh. Con estas escrituras, ese universo, ese Krypton y tal. Entonces meterle
a John Williams.
Yo adoro los guiños a
pero fíjate, tú fíjate, mira,
por ejemplo, lo que ha hecho JJ Abrams con las nuevas de Star Trek.
Ajá, maravillosa, genial, maravillosa.
Genial.
Pero también por reconocerás que son más Star Wars que Star Trek.
Pero por eso tengo yo la esperanza de con las nuevas de Star Wars de que lo vaya a hacer bien. Pero, oye, no... Tú no puedes negar 100% el producto...
Pero es que ten en cuenta que las de Star Wars son continuistas. De hecho... El resto, bueno, has visto lo que ha pasado con el canon de Star Wars. O sea, han dicho que todo el universo expandido no existe.
Sí.
Si ves la serie de las Guerras Clon o la nueva, no respetan la música original. Entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo, aparte de que a mí me encanta Hans Zimmer, que para mí, pues, la primera vez que escuchas la banda sonora te puede sonar un poquito indiferente, pero si ya la escuchas más veces, a la gente que le gusta la banda sonora sabe que es un trabajo magnífico. A mí me parece genial que no sea continuista. Y que de hecho huya completamente. ¿Qué predominaban en las antiguas? Las trompetas, la grandilocuencia. Esta, sin embargo, es más introspectiva. Entonces, hay un cambio de tercio radical.
Sí, a mí, yo la banda sonora la tengo y a mí...
O sea, ¿os imagináis un Indiana Jones sin la música de Indiana Jones?
Hombre, no, porque...
Pues eso es lo que me pasa a mí.
Pues mira,
cuando fui a ver un Superman...
Hicieron la serie del joven Indiana Jones y no tiene la música de John Williams.
Es una serie muy curiosa.
Es una serie que está
muy
bien.
Curiosa, que yo la vi en plan, esta serie y está muy bien porque mezclan personajes de la historia.
Y es más...
Está muy bien, tío.
Si te ves los DVDs que te explican cada episodio en su contexto con cada personaje, te lo digo que es una experiencia. Es maravilloso. Bueno, pues...
Y bueno, no sé, eso que os dije antes, momentos que os hayan gustado especialmente de las películas, de las sagas.
A nadie se le olvida, tranquila, yo le sujeto. ¿Pero quién le sujeta a usted? A ese helicóptero ahí.
Hombre, eso... y ver el planeta, ¿no? El Daily Blue, o sea, ese. Perdón, el Daily Blue de Spider-Man, ¿no?
Sí, el planet.
O sea, ese momento icónico de la niña pasando las hojas de los cómics, ¿eh? Al principio de la película clásica. Sí, o sea, a mí es que.
Bueno,
en
Superman Return hay una escena que copia la primera portada, que es Superman con el coche, que es una escena así, y es como una especie de homenaje, porque sí que es verdad que la de que se quedó así flojilla y tal, ahí buscaron a un chaval que se pareciera porque además tenía ese rollo a continuación, ¿sabes?
Yo en la última he visto varios guiños a las primeras películas, desde el autobús, ¿no? Con aquello del autobús cruzar el puente, en este caso, el autobús que cae por el puente, crees que se va a quedar cruzado y no, se cae.
Sí.
Y luego va el otro y lo saca.
A mí otra cosa que me gusta mucho de la nueva, que además, que a mí... es que la peña muere, o sea, hay ciudadanos. Hombre, de Metrópolis mueren.
Menos mal, tío. Es que Superman no puede ir por ahí, ¿sabes?, cazando gente que cae de los edificios.
No, quiero decir, se cargan edificios y se ve la máquina esa planetaria rara haciendo como unos zumbidos y la peña muere, que también me gustaría que hicieran el
terraforming.
Ahí va, que hicieran cierta mención en la segunda parte, ¿sabes? Pues, además, yo ya me... porque, vale, muere gente y tal, pero que...
De hecho, si ves la sinopsis un poco de la segunda parte, todo va en que Lex Luthor...
ha cogido la tecnología de estas naves,
¿no? No solo coge tecnología, pone a la gente en contra de Superman porque dice, oye, ¿no habéis visto que este tío se ha cargado la ciudad? Claro, ¿pero qué va a ser nuestro salvador si este tío es un burraco?
Pero es que es lo que yo estaba discutiendo ahí, porque decía, digo, vamos a ver, es que muchas veces me resulta el personaje absurdo, no absurdo, tonto en ese sentido, de decir, macho, es que el otro tío que no tiene poderes, tú eres un dios, lo que dices, un dios griego, y te la lía parda un carbo con lo que tú le das.
Sí, que le das un cosquín y te lo has cargado.
O sea, no, con lo que tú le das, no, con la tecnología que te está robando.
Ten en cuenta que Superman no es súper inteligente, ¿eh? Sin embargo, Lex Luthor sí. De hecho, cuando lucha con Batman, y siempre los conflictos que tienen con Batman, Kryptonita roja muchas veces de por medio, o incluso si os veis la serie de animación, Superman al final termina haciéndose malo precisamente de juntarse con los humanos, ¿sabes? Esa bondad, ajá, la va perdiendo ya a medida que le van creciendo ganas, se va quemando.
Se nos pasa a nosotros a medida que nos hacemos bien.
Sí, le hace
vamos humano, perdiendo la inocencia.
Estás viendo un
cielo. Y él la pierde también. Entonces, pues, por eso te digo, él, de hecho, normalmente en el conflicto Batman contra Superman siempre suele ganar Batman por la inteligencia. Con lo cual, eso hace también, no hace al personaje tan súper, lo hace un...
Yo tenía entendido que Superman era un tío bastante inteligente, de hecho era periodista, no sé qué, o eso es lo que me habían transmitido al menos en las primeras películas. Comics, la verdad es que no leí mucho, pero sí que me daba la sensación de que es un tío bastante inteligente, aparte por, digamos, las enseñanzas,
no es Bruce Wayne,
que le vienen. Sí, lo mismo seguramente no sea Bruce Wayne, pero bueno, tampoco hace falta mucho, ¿no?
De hecho,
un chico que tiene una fuerza, que puede trabajar de lo que sea, que en fin, que... tienes una serie de poderes que si eres un poquito listo, pero puedes ahí sacar un par... no sé, como...
Ahí tiene lo demás vale maña que fuerza, ¿no? Pues un poco así, de hecho es la base de los villanos de Lex Luthor, ¿eh?
No, sí, este pero como, por ejemplo, yo eso lo veo envidiable, o sea, los villanos me parecen súper importantes y súper...
No sé si conocéis a un villano cuyo nombre es impronunciable, que la única forma de vencerle es decir su nombre al revés. No sé si lo... No se puede pronunciar.
¿Y cuántos villanos hay que no han salido en las versiones cinematográficas?
Pues, esa ahí me encanta, lo que pasa es que es como un duende, un Lepenchaun, ¿no? Uh-huh. Y es un poco Loki, es un poco bufón, que viene a otra dimensión, y la única manera de engañarlo, pues haciendo, o sea, de vencerlo, es que él pronuncie su nombre al revés. Y Superman normalmente no suele conseguir eso.
Rupert Thinking,
algo así. Metalo, que es un Terminator. Y Lex Luthor, por supuesto, con la...
¿Cómo se llama el que se lo cargó?
Doomsday, juicio final.
Ah, bien.
Entonces, que es una especie de Hulk.
Yo haría la segunda parte con eso de la muerte de Superman. Uh-huh. A mí me parece más interesante que el rollo de Batman.
El personaje está muy bien. Si ya os vais al tema de la Liga de la Justicia, Apocalipsis, ¿no? Que aunque tenga nombre de Guadalpar, es un poco el planeta de otra dimensión donde están los dioses, ¿no? Del universo DC y tal. Y tiene un par de villanos, de donde viene Doomsday y eso, que también son muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, ya te pierdes en tanta mitología, y yo creo que por eso las películas, al final, En las antiguas yo creo que era por presupuesto. Oye, ¿qué es lo más fácil? Poner a un calvo con peluca pelirroja, ¿sabes? Que poner a un semidios o un bicho topetado como un Hulk. No quedaría ridículo. Y bueno, a ver, ¿qué,
a ver,
con qué no se prende la
momento, ¿tú sabes uno de los momentos que yo me parecen adorables de las películas de Superman? Los momentos en los que él se cambia de ropa.
Hombre,
la cabina.
Bueno, que hay una escena.
El coche policía se mete por detrás y sale por el otro lado.
Hay una escena en las antiguas que se tira de Clark Kent y se cambia, que tú ves ahí una mezcla.
Esos momentos en los que vas corriendo por detrás de la valla y a medida que vas corriendo se va cambiando.
Bueno, hay una, un detalle que yo creo, además me di cuenta el primer día la primera vez que la vi. Que la última de Superman hay una escena que está la máquina aquella planetaria, no sé qué, le está dando como una energía, y hay un primer plano de Superman que se le deforma, como cuando te dan con un ventilador en la cara, y hay un segundo, yo os voy a mandar, que lo he buscado, un segundo que es la cara, se le deforma la cara de manera que es Christopher Reeve, y yo creo que es el guiño.
Es
que
muy parecido, ¿eh? Yo lo he visto en varios gestos y se parece un montón.
Este detallito ahí, pero lo han puesto queriendo seguro.
¿Qué hubiera parecido ver a Clint Eastwood vestido de Superman?
Bueno.
O a Robert Redford vestido de Superman.
No se hubiera atrevido Thor a venir a la Tierra.
Hombre, ve, yo a Clint Eastwood lo veo más de Batman
sale,
viejo, ¿eh? Yo lo
le
veo más
sale
de Batman,
viejo, Batman con el poncho y se monta en la nave y se va.
Mira, que no hacemos Krypton.
Hubiera estado bueno eso. Pues sí, le ofrecieron el papel de Superman a gente como a Robert Redford, como a Clint Eastwood, como a Paul Newman. A Paul Newman le ofrecieron los tres papeles. A Paul Newman le dieron el guión y le dijeron:
Estamos regalados.
Haz lo que tú quieras.
Oye, un Paul Newman le explotó en un momento dado.
Paul Newman tiene esa mirada supermaniana y esa la mandíbula.
Paul Newman es Henry Gondor.
Y al final, pues mira, eligieron a un actor que no era conocido y creo que fue la mejor elección, que de hecho.
A ver si veis los.
Está difícil que lo superen, ¿eh?
Tenéis que ver, por favor, si os gusta tanto tal, tenéis que ver el cómo se hizo de Richard Donner, que desde
que ya veremos si se supera o no, porque yo pensaba lo mismo con Sean Connery en James Bond, y a mí me encanta el Daniel Craig, me parece
sublime.
Sí, me parece una revisión, una.
Y eso pues podría pasar también en Superman, pero claro, si siguen eligiendo actores que no...
No, dale una oportunidad, chaval.
No, pero no.
A mí me va bien, a mí va bien.
Pero no solo que le elijas el actor, sino que le hagas un guión y un papel...
En condiciones, claro.
Que respete la música, como James Bond, ¿no?
Una cosa, el chaval que hace ahora, del nota que hace ahora de Superman, lo podéis ver en rollo dramático en Los Tudor, la serie Los Tudor, fue donde yo lo conocí, y yo cuando me enteré que se lo hace Superman, dije, bien... De verdad, bien, porque además una serie...
¿Tú has escuchado el silencio?
Sí, no, pero esa serie...
Tudor.
Al ser una serie tiene más momentos, tú ves más matices y tal, como actor, ¿sabes? Que, bueno, a mí la película me convenció, ¿sabes? Yo tampoco esperaba que el nota me contara, ¿sabes? Yo, ya te digo, yo no la cuestioné. Yo hubo un par de cosas que sí, pero en general dije, esto empieza de cero, esto... Y cuéntame lo que te dé la gana. ¿Sabes? Y por eso no la cuestiono tanto, no sé.
Yo eché mucho de menos más en Smallville.
Yo reivindico que por favor metan más humor, que recuperen esa esencia que tenían las pelis de Superman.
Sí, es verdad, es demasiado esta... Porque incluso...
Es que es muy seria, tío. Yo es que creo que...
Hasta las otras, hasta las Batman nuevas,
pero las pelis antiguas de Superman tenían momentos súper serios y de tensión.
Y las conversaciones entre...
Yo creo que eso lo van a recuperar un poquito.
Ahí había un pic, había una química.
Yo creo que lo van a recuperar un poquito la próxima que van a hacer, tengo esa esperanza, nada más que con el final de la última, donde sale Clark Kent y esos guiños ya con las gafitas y no sé qué. Yo espero que recuperen un poco más por ahí.
Yo de Zack Snyder, perdóname, pero creo que visualmente puede ser algo espectacular, pero química y psicomedia no.
Pero es que visualmente tampoco funciona la última película, porque hay momentos que va tan rápido que tú no ves nada.
Eso viene un poco a consecuencia del cine que se hace ahora, que ve los Transformers, me gustaría decir que también hay otro público, hay gente que ya está curada de espantos. Cuando vimos nosotros Superman, nunca habíamos visto un tío volando. Y de repente del tirón, ¡pa!
De hecho, el lema era, ¿no? Creerás que un hombre puede volar, ¿no?
Ahí va. Y ahora cualquier chaval de 12 años, pues ha visto películas en las que...
Todo el mundo vuela.
Ahí va. Han visto cosas tan... En otra... Yo creo que también tiene...
Yo cuando pequeño era ver O sea, yo lo que te digo cuando decíais Batman vs Superman la primera vez que yo la vi, yo deseando, empezaron a poner letras y yo decía, Dios mío, que se acaben ya las letras y que este tío salga volando.
Sí,
cuando tuve que ver, que primero era niño, que no sé qué, cuánto tío, pero ¿qué es? ¿Cuándo va a salir volando? Yo quiero ver a este hombre volar.
Claro, con una mano.
Y lo ves.
Sabías en tu subconsciente que había una grúa.
Sí, lo que fuera, daba igual. Tú veías una persona volar. Eso a día de hoy ya está superado.
Claro, entonces eso a un chaval lo sientas.
Ahora tiene que ver que rompe la barrera del sonido y así.
Ahí va. Tiene, ahora,
no, fíjate, yo creo que eso lo ha conseguido en las películas de Spider-Man. De hecho, date cuenta que a los chavales ahora les gusta más Spider-Man que Superman. O sea, los chavales te hacen el símbolo de las manos más que querer ponerse una capa.
Pero porque yo creo que ha sido, ha llegado más, no sé, porque... es más creíble, te lo comes más.
Porque Disney lo ha hecho muy bien, vendiéndoselo al público más infantil, bueno, sinceramente. Chicos,
estamos terminando, nos quedan 3 minutitos, solo recordar que también se hicieron versiones de coña de Superman, como el Super Ratón, como se hicieron también Super López aquí en España.
Hero Boy.
Un cómic que tuvo mucha
Super López, genial.
Sí,
con
mis
geniales, lo recomiendo a todo el mundo.
Muy aquí. Bueno, muy bueno, y además con los toques españoles muy bien metidos, ¿no? Nada más, daros las gracias por haber venido, porque esto se pasa volando, como Superman, ¿vale? Esto es así. Conversaciones, entramos aquí y según entramos salimos.
Y...
pero con la capa.
Espero que hayáis estado a gusto. No sé si queréis cerrar con alguna cosita, algo que se os haya quedado, algo que queráis decir, ¿no?
Dale, sí, viva Man of Steel.
Y nada, los oyentes, pues citarlos para dentro de una semana, que será el último programa de la temporada de Conversacine, que vamos a hacer un programa especial sobre un libro que nos han enviado desde Valencia, que se llama espérate que lo tengo por aquí, se llama Los Mundos Perdidos de Willis O'Brien, y es un libro que lo que hace es repasar la vida de Willis O'Brien, que era uno de los creadores del stop motion, esa técnica de efectos especiales con la que se hicieron películas como King Kong. Es un libro que homenajea la figura de Ray Harryhausen, y haremos pues un pequeño repaso sobre lo que habla este libro con invitados que han escrito en este libro o han participado en su edición. Y nada, nos despedimos con la música de Superman, les citamos para dentro de una semana, vean mucho cine, recuerden que les queremos. Y aquí nos van a tener la semana que viene, y después del verano empezamos en septiembre la nueva temporada de Conversacine con más ganas que nunca, ¿vale? Les esperamos la semanita que viene. Un abrazo a todos y disfruten todo lo que puedan del veranito que viene. Venga, hasta luego. Vale.